última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora te cuento lo último sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para terminar con la guerra, pero hoy es uno de esos días en los que más de media España está pendiente de irse de vacaciones. Es Miércoles Santo y eso quiere decir que muchos estáis atentos a la previsión meteorológica para aprovechar estos días de sol y también para ver qué tiempo te vas a encontrar en las procesiones de Semana Santa. El año pasado, por estas fechas, la lluvia nos acompañaba y nos encontrábamos con unas cuantas cancelaciones, pero este año la cosa está mucho mejor, podemos ser optimistas. A esta hora, si hacemos un vistazo rápido, encuentro 22 grados en Vigo, 23 en Huelva, 20 en Tarragona. Solo hay lluvias en el noroeste peninsular. Eso sí, mañana va a llover en el Cantábrico, en Pirineos y en el Alto Ebro. Lo bueno, como te digo, es que estas lluvias no van a ser generalizadas y de hecho las temperaturas van a sufrir una tendencia claramente hacia arriba, ascendente. Los 30 grados los veremos incluso en algunos puntos de Andalucía. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Del Jueves Santo al lunes de Pascua predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
Condiciones climatológicas óptimas para conducir. En cualquier caso, mucha precaución en las carreteras porque se prevén casi 10 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación de Semana Santa que ha comenzado esta misma tarde. Tráfico pide especial atención, sobre todo en los desplazamientos cortos por carreteras secundarias. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora un siniestro provoca el corte total en Tarragona de la A7 a la altura de Constantí en sentido Valencia por un vehículo incendiado. Encontrarán, eso sí, el desvío debidamente señalizado. Accidentes que dificultan la circulación en Zaragoza de salida por la 2 en la Puebla de Alfindén, también en Castellón en la P7, en Cabanes en sentido Castellón de la Plana, en Valencia en la 3 en Siete Aguas dirección Madrid y otros dos alcances que complican el tráfico en Guipúzcoa en la P8 en Irún sentido Francia y en Álava en la 1 en Vitoria-Gasteiz en sentido Madrid. Se complica la salida de Madrid por la 42 en Torrejón de la Calzada y también en Toledo la A5 en Otero en dirección a la capital. En Burgos, tráfico intenso en la P1 entre Quintana Palla y Pancorbo hacia la capital burgalesa. Los accesos a Valencia por la 3 en Loriguilla y ya la A7 en Pusola hacia Alicante y por último en Huelva la A49 en Manzanilla en sentido Sevilla.
Lo dicho, precaución si sales a la carretera. Como te decía, la gran pregunta del día hoy es saber si Donald Trump va de farol o no. Si realmente hay un acuerdo a la vista entre Irán y Estados Unidos. Es difícil de predecir porque ya sabemos que el personaje es capaz de decir una cosa por la mañana y otra por la tarde, pero, por ejemplo, ayer se desentendió del estrecho de Hormuz y hoy dice que su reapertura es una condición para que termine la guerra. Lo último es que Irán niega haber pedido un alto al fuego tal y como ha asegurado el presidente estadounidense. Como ves, hay varias versiones, así que vamos a ordenar un poco todo esto con David Alandete. Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué sabemos de ese presunto alto al fuego propuesto por Teherán según Donald Trump?
De momento solo sabemos la versión que viene de la Casa Blanca, porque esta mañana en un mensaje en redes sociales el presidente Trump ha dicho que Irán, o el presidente de Irán, o más específicamente el nuevo presidente de Irán, le ha dicho que quiere un alto el fuego. Pero esto es confuso porque no hay un nuevo presidente en Irán. Es verdad que en los ataques iniciales de Israel, a los que se sumó Estados Unidos, murió el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y le ha sucedido su hijo Mojtaba Jamenei, pero el presidente sigue siendo el mismo. Probablemente Trump se refiere al presidente del Parlamento, a quien Estados Unidos está reconociendo como interlocutor en las conversaciones que están habiendo mediadas por Pakistán. Así que Trump ha dicho que sí, que lo puede aceptar solo y cuando se le den garantías por parte de Irán de que el estrecho de Hormuz va a quedar totalmente abierto sin ningún tipo de condición.
Eso en cuanto a Irán, David, pero Trump hoy ha vuelto a criticar a sus aliados, hasta el punto de decir que está más que considerando la salida de la OTAN.
Sí, se está considerando en este momento aquí en Washington la posibilidad de que en un anuncio que tiene el presidente, muy esperado, a las 9 de la noche, a las 3 de la madrugada en la hora de la península española, él anuncie una salida de Estados Unidos de la OTAN. Es algo que él lleva sopesando desde su primer mandato, tiene viejas cuentas que saldar, pues por lo que él considera que es una falta de apoyo de los socios. Pero claro, ahora la negativa, primero española al uso de las bases y del espacio aéreo, y después se han sumado pues Francia, Italia, Alemania. Trump cree que la OTAN ya no le sirve a Estados Unidos de nada, y muy bien, esta noche podría él mismo anunciar que inicia los trámites. Depende del Capitolio para ello, pero en el pasado Trump, como hace exactamente un año con los aranceles, ya ha dado muestras de que se puede saltar el Capitolio e intentar hacerlo todo para que llegue al Supremo y este decida en última instancia.
Pues David, volveremos a hablar en las próximas horas, no solo sobre Trump, sino también por Artemis II, esa misión de la NASA para volver a la Luna 54 años después. El lanzamiento está previsto a las 12 y 24 de la madrugada y lo vamos a contar aquí en COPE. Gracias, David, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, esto es lo que cuenta Trump. Esto es lo que dice sobre esas supuestas negociaciones. Pero ¿qué dicen en Irán exactamente sobre esa oferta de alto el fuego? Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Irán literalmente niega oficialmente haber solicitado un alto el fuego. Lo ha anunciado la embajada de Irán en España a través de redes sociales. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, está contando en Al Jazeera que no han hecho una propuesta de estas características. Dice que la guerra va a continuar hasta que el agresor sea castigado y hasta que su país haya sido compensado económicamente. Otro portavoz del gobierno, además, dice que son afirmaciones infundadas y falsas. Y a todo esto, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que el estrecho de Hormuz está bajo su control, que no se va a reabrir y que Trump está haciendo una exhibición ridícula. Así que, Rubén, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero Irán, por lo menos en público, es bastante claro.
Vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas. A todo esto, los mercados siguen expectantes con las declaraciones de unos y de otros. El IBEX ha cerrado con uno de los mayores incrementos desde el inicio de la guerra. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sí, la bolsa española, como reflejo de lo que ha pasado en todo el mundo, el IBEX ha cerrado subiendo por encima del 3%, muy confiada en que el conflicto termine pronto, como ha dicho Donald Trump. En la misma línea, las bolsas europeas, como la alemana o la francesa, que se creen esas palabras del presidente y que han terminado de impulsar los mercados. Desde la propia Wall Street, que ayer se anotó su subida más grande desde el inicio de la guerra, hasta las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés se ha disparado esta madrugada por encima del 5%. Y no solo ha ayudado a los mercados esa previsión optimista, también al precio del petróleo, porque el barril de Brent se ha desplomado por debajo de los $100 de media. Para hacernos una idea, ayer cerró rozando los 120.
Hoy hemos estado muy pendientes de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Han acogido una vista del juez Juan Carlos Peinado para avanzar en el caso de Begoña Gómez y enviar su causa a un jurado popular. La mujer del presidente estaba citada, pero tal y como estaba previsto, no ha acudido. Tampoco lo ha hecho su asesora Cristina Álvarez ni el empresario Juan Carlos Barrabés. Tanto la Fiscalía como las defensas de los ex investigados han vuelto a pedir el archivo de la causa. En cambio, las acusaciones llaman a continuar con la investigación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 2 horas y media de vista de Juan Carlos Peinado con las partes, defensas, acusaciones y fiscalía han servido para dar continuidad a la batalla legal. El juez pivota su investigación contra Begoña Gómez sobre las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos. Esos delitos le llevan a orientar la causa hacia un tribunal del jurado en caso de que el proceso desemboque en juicio. Lanzado a solicitar el archivo de la causa, Antonio Camacho, letrado de la esposa de Pedro Sánchez, ha atribuido al magistrado un ardor acusatorio y ha pedido distintas periciales, una sobre el marco normativo de las cátedras extraordinarias de la Complutense u otra para cuantificar los ingresos universitarios de Begoña, además de la declaración de un catedrático de la administración pública para explicar la relación con su asistente de los cónyuges de presidentes del gobierno. Frente a las peticiones de carpetazos, las acusaciones populares reclaman la práctica de nuevas diligencias.
Y te cuento noticia también de esta misma tarde. Ángel Escribano acaba de formalizar su dimisión como presidente de Indra. Cede así a la presión del gobierno que había pedido su cese. Lo ha hecho mediante una carta en la que explica que su continuidad no puede afectar a la estabilidad de la empresa. Y tenemos que hablar del bochornoso capítulo que vivimos anoche en Cornellà del Prat, en el estadio del Club Deportivo Español. Lo habrás escuchado, ese vergonzoso cántico islamófobo, racista, que coreó y bailó parte de la grada durante el España-Egipto. A todo esto, con nuestra estrella de la selección, Lamine Yamal, que es musulmán. En fin, todos los partidos del arco parlamentario, salvo Vox, han condenado estos cánticos y los Mossos de Escuadra ya lo están investigando. COPE Barcelona, Quique Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, los Mossos d'Esquadra investigan desde primera hora de la mañana el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de los cánticos proferidos ayer contra el Islam durante el España-Egipto, evidentemente orquestados desde el principio y nada casuales. La federación se enteró al descanso de que tenía que mover pieza y a través de los videomarcadores y de la megafonía avisó de que había que tener respeto. Pero claro, ya era tarde. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, qué reacción tiene la FIFA al respecto con su código disciplinar, si hay alguna consecuencia de cara a la organización del Mundial 2030. Cornellà es sede del Mundial, en principio, y el español ha pedido respeto también a su afición para que no se la criminalice, y que hay que entender también que durante el partido de ayer el español simplemente cedía a cambio de un dinero el estadio y había afición de todos los clubes de España.
Dos cuestiones para completar ese asunto. La primera, tuit de Pedro Sánchez. El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España. Un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición también. Y Charlie Sáez, el segundo testimonio es el de Lamine Yamal. ¿Qué ha dicho?
Sí, señor, como tú decías, musulmán y estrella de la selección española, ha dicho, y lo ha hecho en sus redes sociales, que usar una religión como burla os deja a los que insultan como ignorantes o racistas y que evidentemente es algo absolutamente intolerable. También tienes tú una derivada, Rubén, que veremos cómo afecta este asunto al Mundial 2030. Compartimos, evidentemente, organización con Marruecos y veremos si la FIFA, que hasta ahora no ha dicho nada, toma cartas en el asunto.
No te vayas, que ahora me tienes que contar todo el deporte. Y hasta ahora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi crónica de hoy se va a llamar Cuando la paz camina descalza. Seguramente no han tenido aún la oportunidad de ver estas imágenes en unos tiempos tan especiales, los de la Semana Santa. Y son imágenes en donde hemos visto a madres palestinas, madres israelíes, caminando por Roma. Lo hacían descalzas. Mujeres que han querido expresar cansancio ante la guerra. Es una movilización de mujeres que, como digo, han intentado expresar ese cansancio ante el lenguaje del odio, ante un conflicto que está acumulando muertos, miedo, generaciones heridas en Palestina o en Israel, en Irán, en el Líbano. En fin, esta marcha que ha formado parte de la iniciativa Mothers Call for Peace, Madres Llamando a la Paz, un llamamiento que une a mujeres de ambos lados, de Israel y de Palestina, pero también de todo el mundo, para exigir que la paz deje de ser una consigna vacía y que se convierta en una prioridad política. Estas mujeres no son heroínas perfectas, sino son mujeres corrientes, madres, que quieren expresar una vez más la negación a aceptar que la guerra sea el único horizonte posible.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y Charlie Sáenz, lo estrictamente deportivo, ¿qué contamos hoy?
Pues te cuento la desolación absoluta, Rubén, que tienen en Italia. Ya lo sabes, ayer se quedaron fuera del Mundial de este verano.
Tercer Mundial consecutivo.
Ante Bosnia en los penaltis. El gobierno italiano mete mano en el asunto y pide una reestructuración total del calcio, del
Meloni.
Fútbol italiano. De momento, el ministro de Deportes, te recuerdo que evidentemente va a estar Italia. Si se mete en el Mundial 2030, habrá pasado 16 años desde la última vez que jugó una Copa del Mundo. Por cierto, se publica el ranking FIFA hoy, justo antes de ya la última ventana FIFA, con Francia la primera, España la segunda y Argentina la tercera. Hay quien dice que evidentemente estos tres son los grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo. Ya en clave más doméstica, tenemos una mala noticia para el Atlético de Madrid, porque Cardoso se ha lesionado y va a estar de baja las próximas semanas. El objetivo sería que jugara la final de la Copa del Rey frente a la Real. Y para nuestros oyentes de segunda división, o de equipos, mejor dicho, de segunda división, hoy hay cuatro partidos: a las 7 Andorra-Málaga, a las 8 Huesca Cultural, Burgos-Ceuta y a las 9:30 Racing Sporting de Gijón.
Me vas a hacer un favor, vas a coger un folio,
¿sí?,
y vas a poner: la cadena COPE no tiene oyentes de segunda división.
Correcto. ¿Vale? Pero nuestros oyentes, que son de primera división, lo han entendido.
100 veces.
Adiós.
Gracias, Charlie. Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid continúa el tiempo primaveral en la capital, donde hoy hemos llegado a superar los 20 grados. 18 grados marca ahora mismo el mercurio en la Puerta de Alcalá, como viene siendo habitual. Esta noche va a refrescar un poco, caeremos hasta los 6 y mañana, aunque llegan algunas nubes, seguiremos teniendo buena temperatura, cercanos a los 20 grados de máxima otra vez. El fin de semana, por su parte, vuelve el sol y, atención, hará calor con máximas de 26 el domingo. En cuanto al tráfico, ahora mismo se circula con bastante tranquilidad por las carreteras de la región. Solo vas a encontrar alguna molestia si circulas dirección salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 a la altura de Rivas, la A42 al pasar tanto por Parla como por Torrejón de la Calzada y, por último, en la carretera de Extremadura en el entorno de Arroyomolinos. Y por lo demás, te recuerdo que hoy tenemos dos procesiones importantes en Madrid, las dos a las 8:45. Te hablo de la procesión de los gitanos, que parte desde la Iglesia del Carmen, y de la procesión del Cristo de las Tres Caídas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que
tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Andalucía. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Recopilamos un muerto y varios heridos en un incendio en una cafetería de Almería, una cafetería situada en el barrio de la Plaza de Toros de la ciudad. Las primeras hipótesis apuntan a una bombona de gas que habría ocasionado una deflagración y un incendio. A esta hora podemos decir que hay un cordón de seguridad en la zona. Están trabajando allí los equipos de emergencia, están trabajando sobre el terreno para esclarecer las causas de este suceso. Como decimos, Rubén, un muerto y varios heridos en un incendio en una cafetería de Almería.
Esa es la última hora. A lo largo de esta tarde te seguiremos contando lo que vayamos sabiendo de esa deflagración que ha provocado un muerto y varios heridos en una cafetería de Almería. Gracias, Yolanda.
Gracias.
Ha llegado Semana Santa y regresan los clásicos. Para Jon Uriarte es noticia que estos días se vaya a volver a emitir Ben-Hur en abierto. algún día ha dejado de emitirse en estas fechas, porque ya sea en canal de pago o en la TDT, hay películas que nunca deben ni pueden faltar. Para recordar algunas de ellas, pues he pedido a Jon Uriarte que me ayude a traerlas aquí. Al fin y al cabo, él estudió con Charlton Heston. Sabía yo que te tenía que dar vacaciones, Uriarte.
Pero si es que, vamos a ver, yo creía que lo de Ben-Hur era noticia.
Ya. Sí.
Y me dices que no es noticia.
¿Qué te dije el lunes?
Me has descolocado. Me has descolocado totalmente.
Acuérdate que el lunes, hay que contarlo todo, el lunes me llamaste y me dijiste, tengo unos temas muy bonitos para esta semana. Y te dije, no son necesarios, John, descansa, refresca la cabeza, tómate unos días, piensa, dale una vuelta. Y dijiste, no, quiero trabajar. Y aquí estamos.
Pues yo creo que tendrías que decirle a Antonio que vuelva a mirar exactamente lo que pone hoy en miércoles una carpetita en la linterna y seguro que podemos empezar.
No, Antonio ha mirado perfectamente. Así que cuando quieras continuamos.
Bueno, pues continuamos. He visto luz y he entrado.
Ben-Hur.
Claro, efectivamente. Bueno, hay que decir que entre las películas que hay, que son típicas en estos días, te diré que la peli favorita de mucha gente, entre ellos de nuestro amigo Ramoncho García, es Ben-Hur, la que has mencionado, por eso me ha llamado y me ha dicho eso. Pero como conocemos los diálogos de memoria de la peli de Charlton Heston y compañía, que se alzó en 1959 con 11 Oscar, Heston ya había hecho en el 56 de Moisés en los 10 mandamientos.
Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás.
¡No! ¡Porque moriréis debajo de ellos!
Admirad el inmenso poder del Señor.
Casi, fíjate, 4 horas de metraje, una puesta en escena colosal, sobre todo en esta escena. Junto a la de las cuadrigas de Ben-Hur, el separar las aguas de los 10 mandamientos, probablemente es uno de los momentos de cine de Semana Santa que seguro tú recuerdas.
Vamos ahora a 1961, cuando se estrena Rey de Reyes, la película en la que aparece Jesucristo desvelando a los fieles cómo se reza a Dios.
Que esta es la suma de la ley y de los profetas.
Enséñanos a orar.
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre. Venga a nos el tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Jeffrey Hunter, que era de Nueva Orleans, interpreta a un Jesús con unos ojos azules que impresionaban, pero también generaron polémica porque, claro, parecía poco menos que un modelo sueco, ¿no? En este caso se cuenta la historia de Jesús, pero hay películas en las que no aparece, pero también son de Semana Santa.
Como un clásico cuyo personaje principal nació unos 70 años antes que Jesucristo. Hablamos de Espartaco.
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible. Libertando a todos los esclavos de Italia. Sé que todos somos hermanos y que todos somos libres.
Pedazo de discurso. 9.000 extras utilizó Stanley Kubrick en esta obra maestra que dirigió, pero sin ganas, ¿eh? Porque le insistió Kirk Douglas y le dijo, bueno, pues como eres el productor te voy a hacer caso.
Además, una película también con un recorrido interesante fuera de las pantallas porque el guionista no podía firmar el guión.
Sí,
porque eran tiempos
la
de
lista
caza
negra
de brujas en Hollywood.
Sí, señor. Un pedazo guionista, por cierto. Y de Espartaco, personaje admirado a un ser perverso que quemó Roma y culpó a los cristianos.
Ha habido muchos actores interpretando a Nerón, pero Peter Ustinov es el que prevalece por Quo Vadis.
Mi nueva Roma, la joya más preciada de la corona del mundo, tendrá un nuevo nombre. Nerópolis. La ciudad de Nerón.
Magnífico, displácemes divinidad.
Espero, ¿qué será entonces de la Roma milenaria? No habíamos caído en eso, ¿verdad? O quizás sí, Tigelino.
Roma es un mar de llamas, está ardiendo de un extremo al otro.
¿Oyes eso? Esa es mi epopeya.
También el nombrecito Nerópolis tela, ¿eh?
Me gusta mucho en estas películas como la música que suena, creemos que es romana, pero es que no sabemos realmente cómo era la música romana.
No, alguien dijo que con trompetas y ya está, con trompetas. Aparecen Robert Taylor, Deborah Kerr, guapísima, pero Ustinov se come la pantalla. Sí. En esta peli de 1951, donde aparecen además, fíjate, Liz Taylor y Sofía Loren, pero no salen en los créditos. Hacen de meritorias, por decirlo de alguna manera. Pasemos ahora a una mítica película que tampoco puede faltar en estas fechas de Semana Santa y que tiene como protagonista a un personaje que en principio resulta poco agradable.
Barrabás, el gran Anthony Quinn, borda el papel de este hombre que acaba arrepentido.
¿Qué estás haciendo, miserable? ¿Qué estás haciendo?
El fuego de Dios devora el viejo mundo. Ha llegado la hora en que todo tiene que arder.
¿Eres cristiano?
Sí, lo soy. ¡Quiero morir por él! ¡El viejo mundo será pronto aniquilado! ¡Retroceded! ¡Estamos abriendo el camino! ¡Nos disponemos a recibirle!
Barrabás, famoso por ser liberado por Poncio Pilato en la Pascua en lugar de Jesús, a petición de la multitud, que nos deja escenas como esta que hemos escuchado casi al final. Vayamos ahora al momento en el que un hombre ve a Jesús el Domingo de Ramos y siente que algo cambia dentro de él.
Y todo en un tiempo convulso, y estamos hablando de la túnica sagrada.
Tengo miedo, Diana. En Cana viví con gentes que no tenían miedo. Gentes que vieron a Jesús cara a cara. Que comieron y rieron con él. Un niño que regaló su asno a un amigo.
No sé quién me gusta más, John. Si Peter Ustinov o Víctor Mature.
Es que Víctor Mature, pedazo, pedazo actor, Y Jan Simmons y Richard Burton, que estaban en este momento hablando. Otra cinta que incluye a grandes estrellas de la época, es decir, de 1953. Está claro que a mediados de esos años, de los 50 y de los 60, se rodaron casi todos los clásicos de cine que emiten actualmente en Semana Santa.
Pero en 1977 hubo una miniserie de 5 capítulos que tuvo tal éxito que se considera la obra más completa sobre Jesús de Nazaret.
Oh, nosotros lo entendemos. Entendemos lo que quieres decir. Pero nos han dicho que curaste a un enfermo en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse el sábado?
Si uno de vosotros tuviera una oveja que hubiera caído en un pozo en sábado, ¿es que no iría a sacarla?
Bueno. De hecho, también se emitió en cines posteriormente a modo homenaje en los 80 por el éxito que tuvo en la tele.
Buen repaso el que has hecho, ¿eh? Te han quedado algunas, como la historia más grande jamás contada, La Pasión de Cristo, ¿eh? Pero ha estado muy bien. Hoy has hecho una sección cultural.
O sea, ¿puedo venir el lunes?
Sí, vuelve.
Vale, perfecto.
Adiós.
Hasta luego.
Estate atento a lo que te voy a contar. Si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Eso que ha hecho que las bolsas suban. Desde luego, el que tenga este tipo de información privilegiada esté al lado de Trump. Sepa, mañana Trump va a hacer este anuncio y al día siguiente tiene un 5% más, un 7, un 8, un 12% de beneficio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos contado hace unos minutos, una persona ha muerto y al menos dos han resultado heridas tras una explosión e incendio en una cafetería de Almería. ¿Qué más sabemos? Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes. Por lo que sabemos a esta hora, hay una persona muerta y varios heridos por esa deflagración y el incendio posterior en una cafetería de Almería. Los hechos habrían ocurrido en torno a las 5:20 de la tarde. A esa hora, una persona llamaba al 112 a emergencias y decía que al menos cuatro personas habían resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un incendio. Podemos decir a esta hora que los equipos de emergencia mantienen un amplio cordón de seguridad en la zona y están trabajando para saber qué habría podido ocurrir. Por el momento se desconocen las causas exactas de lo que ha pasado, de lo que ha provocado esta deflagración. Sin embargo, sí podemos decir que las primeras hipótesis en el lugar del siniestro apuntan a que podríamos estar ante una bombona de gas que habría explotado. Como decimos, Rubén, un muerto y varios heridos por la deflagración y el incendio en una cafetería de Almería, en el barrio de la Plaza de Toros.
Segunda clave, los inscritos de Podemos Andalucía respaldan por un 81% de los votos que la formación se integre en la coalición de izquierdas por Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Una coalición que va a encabezar el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Mañana está convocada la mesa de partidos de esta candidatura unitaria para debatir la integración de Podemos. El plazo para presentarse expira el viernes. Tercera clave, te hablo de la guerra de Ucrania, que sigue. Rusia da por terminada la conquista de la región de Lugansk. Su control es clave tanto para la toma del norte de Donetsk como para la creación de una franja de seguridad en la región de Kharkov. El Kremlin ha pedido a Ucrania que retire sus tropas del Donbass. El ejército ruso ha lanzado otro ataque a plena luz del día, esto es poco habitual, contra el oeste de Ucrania. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Fin al culebrón. Ángel Escribano ya no es presidente de Indra. Ha dimitido esta misma tarde y cede así a la presión del gobierno que había pedido su cese en las últimas semanas. Su renuncia llega tras poco más de un año en el cargo y tras haber hecho fracasar esa operación de fusión con su propia empresa familiar. Escribano dice adiós mediante una carta en la que admite un desgaste personal, también profesional, y en la que explica que su continuidad no puede afectar a la estabilidad de la empresa. Ahora se abre un proceso para elegir al nuevo presidente de una de las empresas más importantes de nuestro país. Entre las quinielas, dos nombres: el exministro Miguel Sebastián y el exconsejero de Criteria Caixa, Ángel Simón. Los dos bastante cercanos al gobierno, que se garantizaría así el control de Indra.
Gracias, Iván. Oye, a las 9:30 me has dicho que vas a hablar de garbanzos, bacalao.
Algo tienen todo en común, sí.
Leche, pan. Vamos a ver los precios.
Vamos a ver
los productos típicos de Semana Santa.
Claro, porque al cocinarlos, vamos a ver lo que nos cuesta.
Los garbanzos están caros.
Sí.
Gracias, Iván.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan menos de 5 horas para que dé comienzo el lanzamiento del cohete SLS y la cápsula Orión. Todo claro, si las condiciones son las adecuadas. Va a ser a las 6:24 de la tarde, hora de Florida, es decir, las 12:24 de la noche desde el 2 de abril aquí en España. Por ahora, desde la NASA, prevén que haya un 80% de probabilidad de clima favorable para ese momento, aunque eso sí, siguen preocupando algunas nubes y sobre todo la posibilidad de fuertes vientos. Todo esto, esta misión, esta Artemis II, va a significar el retorno del hombre a la Luna. A bordo de esta misión hay 4 astronautas que van a viajar por la órbita lunar. Por primera vez va a haber una mujer, por primera vez va a haber una persona de raza negra y por primera vez va a haber un no estadounidense, que va a ser un canadiense. Desde el viernes ya se encuentran en cuarentena, preparados para la gran cita. son profesionales perfectamente cualificados.
En relación a la preparación física, es tremendamente importante para garantizar o para intentar reducir los riesgos a nivel cardiovascular, a nivel nervioso, a nivel musculoesquelético y en salud en general, en esta misión tan crítica y tan importante. Adicionalmente a esto, la preparación mental es crucial.
Es Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas. La verdad es que, como has escuchado, son unos profesionales que tienen una preparación más que sobrada para hacer lo que van a hacer. Ahora es momento de realizar esas últimas comprobaciones en los sistemas de navegación, en las comunicaciones. Está todo preparado. Una de las grandes preocupaciones está en lo que pasará en la cápsula una vez salga de la atmósfera. Molly White es ingeniera de escudos térmicos de la NASA.
Si pensamos en la fricción y muevo mis manos una junto a otra, moviéndolas despacio, puedo sentir el calor que se crea entre mis manos. Se calientan. Si piensan en Orión, que viaja de 25 a 30 veces la velocidad del sonido, tienen esa misma fricción con el aire, pero mucho más rápido que mis manos. Hay mucho calor alrededor de Orión del que se debe proteger.
La misión no está exenta de riesgos. Jorge Pla García es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, asociado a la NASA, y nos ha contado que hay grandes dificultades.
El lanzamiento yo creo que puede ser la fase más crítica. Por suerte tenemos el Launch Abort System, el sistema de aborto durante el lanzamiento, que es capaz de separar la cápsula de los astronautas en solo 2 segundos a 800 kilómetros por hora del cohete. Pero hay otras fases, por ejemplo, cuando están en espacio profundo, tienen que estar en unas condiciones de radiación, de aislamiento.
Estamos hablando de una misión histórica, porque va a ser la primera vez en este siglo, va a ser la primera vez después de 50 años, que el hombre se acerque de nuevo a la órbita lunar. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de COPE, y ya te avanzo que esta noche nos va a contar cómo se va a producir ese lanzamiento. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, pues aquí siguiendo minuto a minuto, estamos viendo ahora mismo precisamente el streaming de la NASA, donde se ve cielo despejado, aguas tranquilas aunque con un poco de viento, y los 4 astronautas que ya están con sus trajes espaciales, dentro de poco se van a ir a dirigir ya hacia la cápsula. Lo que acaban de hacer ahora mismo es probar sus trajes de presurización. Se los han puesto enteros con su casco y todo, y han tenido que pasar por un proceloso trabajo de presurizar el traje, volverlo a despresurizar para asegurarse de que no hay ninguna fuga. Y por lo que se ven las imágenes, ha debido de ir bien, porque ya se han quitado los cascos y están sonrientes esperando la siguiente fase.
Hay una cuestión importante. Estamos hablando de que estamos en una misión histórica porque hace 50 años que no vamos a la Luna. Pero claro, se supone que ya sabemos lo que es ir allí. Aunque claro, hay otro problema. Íbamos allí con otra tecnología.
Claro.
Ahora vamos con una tecnología más avanzada, con una tecnología nueva. Entonces, digamos que estos astronautas van a estar 10 días como cobayas comprobando qué es lo que pasa ahora con esto que tenemos entre manos.
Sí, cobayas con mucha seguridad, porque antes de ellos se han lanzado varias misiones no tripuladas para comprobar que todo funciona bien. Pero sí es verdad, no ha habido nunca un ser humano que haya manipulado en los confines de la Luna esta tecnología, que haya hecho esta navegación, que haya hecho esta órbita con esta tecnología, con la tecnología de esta nave Orión, mucho más potente, mucho más avanzada, mucho más cómoda que las naves Apolo, que las naves aterrizador Eagle. Para empezar, por ejemplo, tienen hasta un pequeño lavabo en esta nave Orión que no tenían antiguamente los astronautas de las Apolo. Pero es una prueba de que todo va a funcionar bien cuando se pretenda aterrizar en la Luna, esperemos que a partir de 2028.
Porque ese es el objetivo. O sea, el objetivo es poder aterrizar en la Luna para instalar allí una especie de base, ¿no? Que sirva como lanzadera hacia futuros viajes a Marte.
Sí, para empezar, para poder ir varias veces a la Luna antes de instalar una base. No tanto como hacer unas líneas aéreas lunares que vaya cada año, pero bueno, que periódicamente se puedan lanzar, igual que ocurrió con las misiones Apolo, 6-7 misiones tripuladas, que vayan reconociendo el terreno, efectivamente para después, si todo sale bien, construir la primera base lunar humana, una base en la que puedan vivir 4, 5, 6 astronautas, igual que ahora tenemos una estación espacial internacional con 4 astronautas, 5 de vez en cuando, tenerlo pero instalado en la Luna. ¿El siguiente paso es Marte? Pues eso es lo que dicen los técnicos, pero eso va a ser muy difícil que lo veamos en las próximas décadas. Estamos muy lejos todavía de conseguirlo. Esa base lunar nos va a servir para hacer ciencia en la Luna, para conocer mejor la Luna, para conocer si hay recursos en la Luna que puedan ser interesantes para la humanidad y para instalar allí sistemas de comunicación, telescopios que nos puedan permitir conocer mejor el cosmos, estar un poquito más cerca de las estrellas que vemos con telescopios espaciales o desde la Tierra.
Hay quien se preguntaba, bueno, si a la Luna ya hemos ido, ¿por qué dejamos de ir? Pues por dos motivos, ¿no? Falta de presupuesto para seguir con estos programas espaciales que son carísimos y luego también por falta de interés político, podemos decir, porque el programa Apolo nace en la Guerra de las Galaxias, en una pugna de Estados Unidos contra la Unión Soviética por situar al hombre en la Luna. Eso desaparece, hay muchos años de convivencia. Y se pierde el interés.
Claro, se pierde el interés hasta ahora. Bueno, realmente estamos en una pequeña guerra fría nueva. En este caso no entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, entre Estados Unidos y China. Esa es la gran batalla para ver quién llega antes de nuevo a la Luna. No solamente quién llega antes a la Luna, sino quién pone tecnologías nucleares en el espacio o quién pone tecnologías de reconocimiento desde satélites que son capaces casi de ver la hora que tengo yo en mi reloj ahora mismo desde 400 kilómetros de distancia. Esa pequeña guerra fría o gran guerra fría ya la anunció Donald Trump en su primer mandato cuando dijo que se comprometía a volver a enviar a un americano a la Luna y eso parece que se va a producir hoy, si todo sale bien en la misión de esta noche. Se han dado las circunstancias otra vez políticas similares, no tan calientes como en la guerra de los años 60-70, y se ha vuelto a dar las condiciones presupuestarias. ¿Por qué? No porque se tenga tanto dinero. Porcentualmente, el gasto que supuso la misión Apolo es mucho mayor de lo que va a suponer las misiones Artemis, pero porque es más barata la tecnología ahora. Y porque en estas nuevas misiones se ha introducido un factor que no existía antes, que era la empresa privada. Hay empresas privadas que han contribuido al abaratamiento de la tecnología. Y otro factor que no había antes. Esta misión es una misión conjunta entre las agencias espaciales de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Es una misión algo más internacional de lo que fue la misión Apolo, que era solo exclusivamente estadounidense.
Jorge, ¿cómo están las cosas en Florida?
Sigo viendo con cierta preocupación unas aguas que desde Cabo Cañaveral que se mueven mucho, lo que quiere decir que el viento es fuerte, pero todavía, según los técnicos en streaming, nos dicen que se sigue manteniendo el 80% de probabilidades de que se lance la misión. Esto está muy bien, un 80% es prácticamente seguro que se va a lanzar. Ya se han cargado todos los combustibles, las miles de litros de combustible, de oxígeno y hidrógeno líquido que llevan los tanques de estos cohetes. Esto más o menos sería como llenar una piscina olímpica y media de combustible que ha tenido que suministrarse en los cohetes a unas condiciones de temperatura muy, muy exactas. No pueden estar por debajo de 5 grados ni por encima de 25 grados de temperatura ambiente para que se pueda producir ese llenado de combustible. Se ha hecho con éxito y se sigue esperando todavía que las condiciones se mantengan.
Hay que decir que si por cualquier motivo esta noche no se pudiera hacer ese lanzamiento, la siguiente ventana sería mañana.
Sí.
Una hora más tarde, a la 1:24 de la madrugada.
Y luego hay otro par de ventanas más hasta el 7-8 de abril, donde tendríamos todavía oportunidades de encontrar ventanas de lanzamiento, es decir, momentos en los que las condiciones climatológicas permiten el lanzamiento. Pasado eso, habría que esperar bastante tiempo porque ya la Tierra y la Luna, para entendernos, se habrán descolocado y ya no estarán en las condiciones de órbita exactas necesarias para que la misión vaya a buen término.
En cualquier caso, estamos ante una fecha histórica. Lo que ocurra esta noche en ese lanzamiento te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE, en el partidazo con Juanma Castaño, con Jorge Alcalde, con David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Y vamos a estar muy atentos a una misión que sin duda es histórica, porque es la primera vez en el siglo XXI que el hombre va a estar en órbita lunar. Que puede parecer que ya lo hemos hecho, pero llevamos mucho tiempo sin estar por allí.
Y además es la vez que más lejos va a volar el ser humano. Cuando dentro de unos días estos cuatro astronautas estén dando esa vuelta por la cara oculta de la Luna, estarán a 420.000 kilómetros de distancia de la Tierra aproximadamente. Nunca antes un ser humano ha llegado tan lejos.
Gracias, Jorge. Lo vamos a contar esta noche. Lo puedes ver en cope.es. Y día histórico, ¿eh?
Seguimos atentos, minuto a minuto de lo que pase y luego lo contamos en el partidazo.
Hablamos, Jorge.
Saludos.
Y todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero, que vive en la cara oculta de la luna para escuchar a todo aquel que mete la pata. Julio, buenas tardes.
¿Qué pasa aquí? El lunático de menos cuarto.
¿A quién se lo das hoy?
También vengo a poner en órbita, pero en este caso a la portavoz del gobierno, Elma Saizco. Siempre con respeto. A ver, cuando yo les dije que no iba a echar de menos a Pilar Alegría, cuánta razón tenía. Qué bonito pareado. Ya saben que llevamos sin presupuestos desde el año 2023, o así. Bueno, pues que sepan que es que no es porque el gobierno no tiene los apoyos de su propio bloque de mayoría socialista, progresista y reformista, social y político. Nah. Escuchen.
Los vamos a presentar. Pero es importante compartir que los presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos, también las previsiones de gastos. Y estamos, y quiero recordarles que estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial. Por eso, bueno, nos estamos tomando unos días, unas semanas, no solamente para evaluar cómo va afectando la guerra a la situación económica, sino también para medir y evaluar el impacto de las medidas que se ha puesto en marcha.
¿Qué? ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? No el vicepresidente, digo el suyo. ¿Ven cómo ha sido a gusto? Un periodista muy cansino es que ha vuelto a preguntar cuándo se van a presentar los presupuestos y la portavoz responde explicando que es que son... ¿Qué son unos presupuestos? Que es que si tienen que recoger la previsión de ingresos, que si tienen que incluir la previsión de gastos.
¿Qué
si
trabajo es que lleva
siempre,
eso?
Si es que siempre se aprende con Elma. Elma nos lleva a clase, el título de un cuento. Y entonces, ¿por qué no los presentan? Pues no porque no quieran, sino porque están tomándose un tiempo para ver cómo va lo de la guerra. Están monitorizando, dice ella. Vamos a ver, Elma. Así que ahora es por la guerra. Claro. Y los años anteriores era por... Mira, el artículo 134 de la Constitución dice: los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual. Y el punto 3 de ese artículo dice que el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Elma, tía, que es que lo he leído varias veces y es que no habla nada de lo de Irán. ¡Joder, qué cosa! Así que, por afirmar ahora que el motivo por el que no presentan los presupuestos es porque es que están viendo cómo va lo de la guerra y monitorizando, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Te espero a las 10, en el tiempo de análisis.
Vale. Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
¡Viva! Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
Paso.
Tap, tap, pim. Audio mamá.
Ja, ja, ja.
Saltar anuncio. Scroll. Playlist.
Fueguito.
Paso. Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
Ja, ja, ja.
Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda fase de la operación salida, con 1.800.000 coches desplazándose en las carreteras madrileñas. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico en Madrid.
Consta de más agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en nuestras carreteras para auxiliar a todos los conductores que así lo necesiten. Además, tendremos vigilancia en el aire a través de la unidad de medios aéreo y más radares y más cámaras. Además, lo complementaremos con carriles adicionales en sentido contrario, limitación de las mercancías peligrosas y de vehículos pesados.
Eso en las carreteras. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay más de 7.000 vuelos programados hasta el 6 de abril, o sea que es más que el año pasado. Y como te hemos contado en COPE, la demanda de autobús también ha crecido este año. Si hablamos de los trenes, te puedo contar que entre Atocha y Chamartín van a partir más de 400. Y lógicamente todo esto marcado por las procesiones de uno y de otro sitio. Hoy en el centro tenemos dos. La procesión de los gitanos, que parte desde la Iglesia del Carmen, y la procesión del Cristo de las Tres Caídas. Su estación de penitencia ha comenzado hace apenas 5 minutos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido una mañana de preparativos en la Iglesia de Santiago y también ha sido una mañana de nervios en la hermandad, porque aunque el tiempo parece que este año no va a ser problema, sí lo ha sido los 2 años anteriores debido a la lluvia. Por eso, como ha contado Julio, hermano mayor de la hermandad, hay nervios, porque además el recorrido de la procesión es uno de los más complicados en la capital.
Los nervios ya empiezan un poco a florecer y después de 2 años de no poder salir, porque también que las tres caídas, las salidas que siempre ha tenido históricamente, son las más difíciles que tiene Madrid por nuestro tipo de paso y las puertas que Madrid tiene. La verdad que el mayor punto es una vez que salimos de Catedral y empezamos a subir el primer repecho de la calle Mayor.
Sale también la procesión de los gitanos con parte de su recorrido por la Puerta del Sol, y precisamente para facilitar la movilidad durante el desarrollo de las procesiones, Metro de Madrid va a reforzar hasta en un 125% el servicio de trenes, especialmente en las líneas que cubren el centro de la capital, las líneas 1, 2, 3 y 5. Se va a reforzar también el personal y la seguridad en las estaciones, en especial la de Sol, que mañana viernes va a cerrar desde las 5:30 de la tarde, aunque los trenes seguirán haciendo parada para facilitar los transbordos a los viajeros con otras líneas.
Gracias, Toño. Y precisamente estando en Semana Santa, el Papa León XIV ha asegurado que espera encontrar mucho amor, hospitalidad y acogida en su próxima visita a España, que es un viaje que, como sabes, va a tener su parada en Madrid.
Espero que mi próxima visita también será oportunidad para proclamar el Evangelio. El amor de Dios y la cercanía de Dios a todas sus puertas. Desde hace más de 40 años que he visitado España, he encontrado un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad, que lo celebremos también.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Hoy es un día de escapadas, así que enseguida nos vamos a escapar a Manzanares del Real. Enseguida te cuento por qué. Antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos aún van a encontrar complicaciones en las salidas de Madrid, especialmente en la A3, en los entornos tanto de Rivas hacia Madrid como también de Fuentidueña de Tajo, donde van a encontrar un vehículo averiado que provoca el corte del carril derecho de la vía y retenciones de más de 4 kilómetros. Tráfico lento también en la salida por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y ya en la entrada a la capital por la A5 a su paso por Navalcarnero.
Tiempo primaveral en Madrid. Ahora mismo el mercurio marca 17 grados. Es verdad que ha bajado un poco la temperatura y más que lo va a hacer porque esta noche va a refrescar. Caemos hasta los 6 grados de mínima. Mañana es verdad que va a asomar alguna nube, pero vamos a seguir teniendo buena temperatura y también algún rayo de sol. Cercanos a los 20 grados vamos a estar de máxima. El fin de semana, por su parte, vuelve el sol y hará calor, con máximas de 26 el domingo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820, 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que a principios de 2025 el Castillo de Manzanares del Real cerrara las puertas al público, la economía de todo el municipio no levanta cabeza. El monumento, que fue el lugar, por cierto, donde se firmó el Estatuto de Autonomía del 83, estaba siendo explotado por la Comunidad de Madrid, pero ahora ha vuelto a manos de la dueña, la duquesa del Infantado. El problema es la burocracia, como casi siempre. Hay que gestionar muchísimo papel para volver a explotarlo turísticamente. Y hasta entonces los comercios y la hostelería se resienten, y más en una época como esta, de Semana Santa y muchas vacaciones. Sofía Carrillo.
Estamos hablando de que el cierre del castillo ha supuesto una pérdida del 40% de los beneficios de los comercios de Manzanares del Real. De hecho, muchos desde hace un año ya ni abren por la mañana. Emperatriz es la dueña de uno de ellos.
Que este año no le he sufrido porque todavía no abro. O sea, yo creo que ahorita los partidos o quien esté, la alcaldesa Alicia, está hablando, viendo qué hacer, acuerdo con ellos, y por parte de ellos lo que nos han dicho es de que están dando todas las posibilidades para que realmente lo hagan, ¿no?
A día de hoy, después de más de un año, todavía hay turistas que van al castillo esperando que esté abierto. Aún está cerrado, pero parece que la semana que viene el Ayuntamiento de Manzanares del Real se va a reunir con los hosteleros para explicarles cómo va a ser la reapertura del castillo y cómo ha sido el proceso para conseguir la licencia provisional. Después de Semana Santa, esta primavera, lo que se espera es que vuelvan a realizarse las mismas actividades que antes del cierre, que abran una tienda y que además empiecen a organizar eventos culturales.
Pues esperemos que sí. Por lo demás, faltan unas horas para el próximo hito de la NASA en el espacio. Hablamos de la misión Artemis 2, que va a durar 10 días y va a despegar a las 12 y 24 de esta noche.
3, 2, 1.
El despegue lo vas a poder escuchar a través de COPE. Va a llevar a 4 astronautas a la órbita lunar. Es la primera misión tripulada al satélite desde el 72 y se produce gracias a la NASA y también gracias a una veintena de empresas europeas, entre ellas Airbus, de Tres Cantos, responsable, por cierto, del sistema de control térmico de la nave, que no es moco de pavo. Jesús Ortiz es responsable de la arquitectura de las unidades de control.
La nave Orión, en su viaje a la Luna, va a estar sometida a un entorno térmico muy complicado. En las zonas donde no da el sol, está expuesta al espacio profundo, que tiene temperaturas inferiores a 200 grados bajo cero, y las zonas iluminadas por el sol pueden estar a 100 grados.
E igual que pasa en los aviones, el momento más crítico va a ser el despegue, porque en este caso no van a alunizar.
En una misión tripulada como esta hay muchísimos sistemas críticos. Claramente la fase de lanzamiento es siempre uno de los momentos más delicados. En esa fase los astronautas, la fase de ascenso, van a tener incluso un sistema de escape.
COPE Madrid.
Estar informado.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca, en Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre, o en un acantilado sobre el mar, o en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas, atendidas desde el corazón, con amabilidad y cercanía, donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home, 900-900-936 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home, villas para celebrar la vida.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
La Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Petra y esta es